Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Como es martes, comenzamos un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta conversación sobre educación. Les recordamos nuestras redes sociales, ustedes saben, Twitter, ¿cuál es? Arroba Educaire. Y en Facebook, el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Ustedes pueden hacernos llegar a través de estas plataformas sus consultas, sus sugerencias temáticas. ¿Quieren que traigamos algún entrevistado en particular? Bueno, conversen con nosotros a través de las redes sociales. A través de ellas estaremos atentos a todos los mensajes que ustedes nos pueden enviar. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, y para iniciar este capítulo de hoy, es que estamos ya en estudio con Francisco Ganga Contreras. Él es profesor académico de la Universidad de Los Lagos, administrador público, magíster en administración de empresas, entiendo que también doctor en administración de empresas y también postdoctorado en ciencias humanas. Bienvenido, profesor Ganga. Nosotros queremos conversar con usted sobre varios temas que están en la palestra hoy en la agenda de educación superior. Bienvenido.
Muy buenas tardes, muy agradecido de la invitación que me ha formulado la Universidad de Chile. Espero que sea un diálogo fructífero y un buen espacio para intercambiar opiniones.
Por cierto, profesor, nosotros estamos muy interesados en lo que usted está desarrollando en términos de investigación, su foco de estudio, cuál es la gobernanza universitaria. En particular, el Senado Universitario de la Universidad de Chile. Usted conoce bien su historia, su tradición y el sentido que tiene esta institución como especialista en la materia. Bueno, este espacio tiene interés de conversar sobre el tema de la gobernanza universitaria que está siendo debatida en el contexto de la reforma a la educación superior. Digamos que siendo debatida podría ser incluso más debatida, ¿no? Cuéntenos por qué hoy en día, en el contexto actual, es tan importante hablar de este concepto de la gobernanza o gobierno universitario. ¿Qué es lo que lo hace tan necesario hoy?
Bueno, la verdad que hay montones de razones. Y para no ser tan autorreferente, me voy a referir a un gran teórico de la educación superior, que es Yamil Salmi. Hace algunos años escribió un libro que llevaba por título Cómo tener universidades de clase mundial. Y en términos muy resumidos, él señalaba que las universidades de clase mundial en general tienen tres características. La primera de ellas es que cuentan con muchos recursos. La segunda característica es que son capaces de atraer y retener talentos. Y la tercera, y la más importante según Salmi, tema que evidentemente yo comparto plenamente, es tener una vigorosa gobernanza universitaria. ¿Y por qué la comparto? Porque efectivamente el escenario que vive la educación superior en Latinoamérica y particularmente de nuestro país, las dos primeras condiciones son muy difíciles de poder cumplir. Uh-huh. En general hemos estado en un contexto donde lo que marca, en definitiva, es la precariedad de los recursos. Si uno observa particularmente lo que ocurre en muchas universidades del Estado a nivel de regiones, ellas se han desarrollado durante los últimos años en contextos donde lo que más escasea son justamente los recursos financieros, lo cual trae aparejado también la posibilidad de tener buena infraestructura, buenos laboratorios, buenas salas de clases. Y eso se conecta de alguna u otra manera también con la imposibilidad de atraer capital humano de primer nivel. Las regiones en general no resultan tan atractivas para las personas que han estado muchos años estudiando en el extranjero y que retornan con sus doctorados o postdoctorados, y ellos normalmente lo que buscan son centros de pensamiento, lugares donde existan personas con las cuales poder interactuar, debatir, conversar y reflexionar. Y como el capital humano en general es muy reducido en las universidades de regiones, evidentemente que ya para ellos no es atractivo estar en regiones. Entonces, hay dos condiciones iniciales que son muy, muy difíciles de cumplir en las en las regiones periféricas. La región metropolitana también es una región. Y la tercera es fundamental, porque si tú estás en un escenario de restricciones financieras y además cuentas con pocos talentos, se hace aún más necesario contar con un adecuado gobierno universitario, con una potente gobernanza universitaria que permita administrar de la manera más eficiente posible esos recursos tan precarios o tan escasos.
¿Y cómo entendemos hoy la gobernanza universitaria? Usted dice una administración eficiente, pero también esto está en diálogo con lo que muchos defienden, que es el sentido profundo de la universidad, donde a veces se oponen incluso estos conceptos de la eficiencia o eficacia con el tema de la calidad. Algunas personas señalan que de repente no es necesario ser tan eficiente en las universidades, puesto que lo importante es tener espacios de pensamiento libre, donde la gente converse. Y se ha instalado también esta discusión, así como en términos binarios, ¿no? La posibilidad de pensar libremente y también la eficacia. ¿Cómo usted hace dialogar estos conceptos?
Bueno, yo creo que lo primero es precisar ciertos conceptos. Claro. La eficiencia no es más ni menos que el uso apropiado y adecuado de los recursos con los cuales cuentan las organizaciones.
¿Tiene que ver con la probidad también?
Y eso significa que tiene que ver con una serie de factores. Porque, y uno de los factores se conecta claramente con la razón de ser, con la misión que tienen las organizaciones. Entonces, si la razón de ser, la razón motriz de una universidad es justamente la reflexión, el análisis, no solo la transferencia de conocimiento, que evidentemente es muy necesario, es fundamental, es basal, sino que además la generación de nuevos saberes. Bueno, si eso está en la esencia, en la razón de ser de una universidad, evidentemente que cuando se construyan los indicadores que tienen que ver con la eficiencia, esos elementos debieran estar absolutamente tomados en cuenta o en consideración. Por lo tanto, no hay un contrasentido. Ahora, entrando derechamente a la pregunta, ¿por qué nosotros decidimos de alguna manera emigrar desde el concepto de gobierno universitario al de gobernanza? Porque nos percatamos que al analizar el gobierno nos quedamos en una lógica muy reducida, que fundamentalmente la forma como se generan las autoridades y la manera como estas autoridades después administran de manera muy específica estas instituciones o estas casas de estudios superiores. La gobernanza nos viene a amplificar la mirada y la coloca en un escenario mucho más actual. Todos sabemos que hoy día el escenario organizacional se caracteriza por una creciente complejidad, con cambios que son absolutamente permanentes y rotundos. Por algo, este filósofo Bauman habla, por ejemplo, de la sociedad líquida, ¿cierto? No sé si han escuchado hablar de ese concepto, que básicamente se opone a lo más estable o sólido que teníamos, ¿cierto?, en la época anterior. Entonces, en ese contexto que es tan líquido, que es tan cambiante, donde las cosas ocurren de manera muy acelerada, cambios muy vertiginosos, se requiere entonces de una adecuada gobernanza que permita mirar no solo lo intraorganizacional, no solo los grupos más endogámicos interesados en el desarrollo de la institución, sino que también implica que la institución empiece a observar qué es lo que pasa con su entorno inmediato. Por ejemplo, cómo se conecta la universidad verdaderamente con su región y en el desarrollo de los territorios. Si uno empieza a analizar hoy en día cuál es el impacto real y objetivo de las universidades que están en la región, en el desarrollo de los territorios, nos vamos a encontrar que también eso es bastante débil. Y este no es solamente culpa de la institución. Evidentemente que hay políticas que no han fomentado esa conexión entre la universidad y su propio gobierno regional. Solamente por poner casos específicos, ¿cuántos proyectos que se formulan en las regiones finalmente no son ejecutados por las universidades de esas regiones, sino que son universidades de Santiago que concursan a esos proyectos porque no hay límite, ahí está todo muy, muy abierto, y son los que terminan ejecutando esos proyectos en las regiones? Pero, y esto a lo mejor te va a parecer bastante anecdótico, Rocío, muchas veces lo hacen con funcionarios, con académicos, con investigadores de esas universidades que están en las regiones. Claro. Lo cual parece un verdadero contrasentido, afectando evidentemente el desarrollo de la universidad que está en la región, pero también afectando la adhesión y la conexión que esa universidad tiene que tener con su propia sociedad inmediata. El otro elemento que considera la gobernanza, por ejemplo, el mundo empresarial. Hoy día, en este nuevo contexto, la universidad no puede avanzar sin el apoyo del mundo empresarial, del mundo productivo. Y de nuevo otra vez, tenemos universidades extremadamente mirándose hacia adentro, tratando de resolver sus problemas internos, obviamente conectado con este primer problema que yo mencionaba, que es la insuficiencia de recursos. Y cómo el equipo directivo se concentra fundamentalmente para poder superar esa gran debilidad. Y eso le impide conectarse, por ejemplo, con el mundo empresarial. Entonces los empresarios, con justa razón, se quejan diciendo, bueno, pero si la universidad no tiene una conexión con nosotros. ¿Cómo se conecta la universidad con sus egresados? Evidentemente que han habido esfuerzos a propósito de los procesos de acreditación, pero muchos de estos esfuerzos todavía son esfuerzos absolutamente de papel. Pero en términos concretos, que existan corpus de egresados que están apoyando la institución, que sean parte del gobierno universitario, yo le aseguro que prácticamente no lo tenemos. Y así hay muchas fuerzas vivas, muchos grupos de intereses, no solamente internos, porque siempre cuando pensamos en el gobierno de las universidades, pensamos en cómo satisfacemos las necesidades que tienen los académicos, los investigadores, los administrativos, los estudiantes. La gobernanza universitaria además le dice, ¿y qué pasa con los otros grupos de interés como los que acabo de mencionar? Y donde además yo podría agregar, por ejemplo, las juntas de vecinos, los clubes deportivos y en general todas las fuerzas vivas que tiene una región debieran tener algún nivel de conexión con su universidad. Y en ese sentido, la gobernanza intenta darle una respuesta a esa falta de conexión.
Profesor Ganga, me imagino que usted ha estado siguiendo el debate en educación superior, las leyes que se están tramitando para darle un nuevo rostro, se espera, a nuestro sistema educativo. ¿Estos temas que usted está planteando están lo suficientemente abordados en estas normativas?
Yo creo que todavía no. Y por eso es que considero que este tipo de invitación, los foros, los debates, los seminarios, van colocando una serie de temáticas que son necesarias, que a veces no se colocan simplemente por desconocimiento, no por mala intención. Si yo analizo lo que ha ocurrido con el proceso de reforma de la educación superior, yo en realidad rescataría inicialmente tres cosas. Ahí puedo entrar a la pregunta directa que usted plantea. La primera, a mí me gustaría resaltar, por ejemplo, el rol del Consejo de Rectores y particularmente el papel protagónico que ha jugado el Consorcio de Universidades Estatales de Chile. Consorcio que lidera el rector Vivaldi, quien junto a su directiva ha logrado, cierto, instalar las problemáticas que tienen las universidades del Estado, que son particulares, que son históricas y que nunca han sido resueltas. Eso para mí ha sido fundamental porque por primera vez yo escucho con mucha energía y con mucha fuerza de que el Estado tiene que preocuparse de sus propias instituciones que las ha tenido abandonadas permanentemente. Les pongo un caso que tiene que ver con el gobierno universitario. El presidente de la República o la presidenta de la República tiene la facultad para nombrar representantes en el máximo cuerpo colegiado. Pero aparte de eso, la verdad que el Estado no ejerce el rol efectivo que debiera asumir, no solamente nombrando a este representante. Entonces, cuando hemos tenido problemas de ineficiencia al interior de algunas universidades del Estado, problemas de financiamiento, problemas, comillas, de crisis, los representantes del gobierno no han jugado un rol importante como el que uno quisiera que jugaran. Por algo están ahí y la figura así lo establece. Yo espero que, por ejemplo, eso se fortalezca precisamente a partir de este rol protagónico que han tenido las universidades estatales en la discusión de esta reforma. Eso para mí es fundamental y ojalá se siga dando. Porque los responsables de dar a conocer las problemáticas que tienen estas instituciones son precisamente ellos, los rectores. Y yo creo que deben golpear la mesa como lo han hecho y hacerlo cada vez más fuerte para que sean escuchados. El otro elemento que yo rescataría, porque en realidad la idea original de la reforma era aplaudida por toda la comunidad, yo creo prácticamente todo el mundo, toda la sociedad chilena. Pero los logros finales son muy pocos. Yo rescataría, por ejemplo, el tema de la gratuidad. Aunque sea el 50%, eso ya es un avance. porque significa que hay un alto porcentaje de jóvenes, de familia, que en el antiguo sistema quedaban totalmente endeudados, incluso con incapacidad de poder pagar esas tremendas cargas financieras, y que hoy día se les ve resuelto esa problemática. Uh-huh. Y el último punto tendría que ver con el famoso DFL2, que significa derogar la imposibilidad de que los estudiantes participen en el gobierno universitario. Uh-huh. Hoy día, eso, cierto, también se tiene que empezar a discutir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Un camino que hay que empezar a construirlo, por lo menos la vía se ve, pero hay que empezar a construirlo, y donde el debate, la reflexión es absolutamente necesaria.
Profesor Ganga, usted se ha referido a un tema que en particular a la Universidad de Chile le toca muy de cerca, porque es un debate que ha estado presente siempre. Tenemos un Senado universitario, se logró hacer un proceso de reforma en nuestro estatuto que permitió renovar los estatutos y cambiarlos, modificarlos y no continuar con los mismos heredados de la dictadura, que impedían, por ejemplo, la participación de la comunidad dentro de las decisiones de la universidad. ¿Cuál es su opinión sobre la participación de la comunidad universitaria y este concepto de comunidad universitaria, entendido así como centralmente, para un buen desarrollo de la gobernanza universitaria? ¿Cuál es el valor que esto tiene para usted?
Bueno, a mí me parece que es fundamental, es esencial. Es decir, si estamos analizando el gobierno de las universidades desde el punto de vista de la gobernanza, yo ya le mencionaba, es importante que todos los grupos de interés tengan un espacio para dar a conocer sus opiniones y sus percepciones. Ahora, ¿cómo se materializa esa participación? ¿Cómo se mejora el proceso de gobierno universitario propiamente tal? Es donde creo yo falta debate. Porque cuando uno observa, por ejemplo, los estatutos de las universidades, hay algunas prácticas que desde nuestro punto de vista al menos se tienen que discutir. Por ejemplo, se mantiene lo que en gobierno, en lo que el concepto del buen gobierno se refiere, el llamado conflicto de doble rol. ¿Qué es el conflicto de doble rol? Seguramente usted se preguntará. Básicamente, es aquella práctica que ocurre en las universidades cuando el máximo cuerpo colegiado, que debe monitorear, que debe supervisar, que debe pedir cuentas del máximo directivo, es presidido por el mismo directivo. Entonces, si usted lo reflexiona fríamente, es muy difícil para un máximo cuerpo colegiado poder desarrollar todas esas atribuciones si quien lo lidera, si quien es su jefe, es justamente la persona a la cual yo tengo que monitorear. Se da de alguna u otra manera ese contrasentido de que el máximo directivo se supervisa a sí mismo. Eso, por ejemplo, es una temática que hay que conversarla, que hay que discutirla. Cuando yo observo los estatutos de las dos nuevas universidades, que uno podría decir, a lo mejor ahí ya se discutió porque está, claro, está decretado en el diario oficial, usted observa que esa práctica se mantiene, tanto en el gobierno universitario de la Universidad de Aysén como en el de la Universidad de Rancagua. El rector sigue teniendo excesivos poderes según mi punto de vista. Y esos poderes se traducen, por ejemplo, en que preside los organismos colegiados más importantes que tiene la institución. Ahora, no es en todas las universidades del Estado chilena. En la mayoría, como que ya se han percatado de esa problemática, y hoy día tenemos muchas universidades donde el rector solamente participa con derecho a voz. No con derecho a voto, ni menos presidiendo. Claro, eso evidentemente que le da mucho más libertad a los miembros de ese máximo cuerpo colegiado para poder opinar, para poder dar a conocer sus pareceres. Donde, insisto, debieran estar todas las fuerzas representadas sin ningún tipo de temor. Sin ningún tipo de temor. El otro elemento que se debiera resolver o al menos discutir es, por ejemplo, los periodos apropiados que debiera estar un máximo directivo en el poder. Y eso también hay bastante literatura, hay bastantes investigaciones que demuestran que no es bueno, incluso desde el punto de vista de la teoría del poder, que no es bueno que los máximos directivos se mantengan eternamente en un cargo. Porque se generan, cierto, una serie de situaciones que no es el caso de analizarla, pero que claramente es una dificultad que hoy día habría que analizar. ¿Cómo participan las distintas fuerzas? También hay que ponerse de acuerdo. Nosotros hicimos una encuesta en nuestro proyecto anterior, donde entre las cosas que les preguntábamos a los expertos de Latinoamérica, consultamos 859 expertos, es si estaban de acuerdo con la participación de los diversos grupos de interés en el gobierno de las universidades. Y casi el 70% decía que sí. que eso era absolutamente necesario. El tema era los porcentajes. Y en ese sentido, estos expertos también en su mayoría consideraban que el corpus de los académicos, por la labor que desempeñan, por su rol tan central, debiera mantener al menos el 60% de esa participación. Y el resto de los porcentajes distribuirlo con otro grupo de interés, los estudiantes, los administrativos. Fíjense que los administrativos muy pocas veces son considerados en el debate. Y resulta que el personal administrativo, de repente, si uno lo ve fríamente, tiene las mismas, incluso más, méritos para poder estar participando en el gobierno universitario. ¿Cuántos administrativos nos llevan toda una vida en la universidad?
Un cuerpo bastante estable.
¿Cuántos administrativos no solamente han sido, de repente, hasta consejeros de los jóvenes que hoy día son académicos, directores, decanos? Eso lo vemos en las universidades estatales.
Y conocen muy bien cómo funciona.
Y conocen muy bien cómo funciona todo el andamiaje y toda la estructura. Y sin embargo, en el debate normalmente no se consideran como un elemento relevante en el proceso de toma de decisiones. Bueno, y a eso le agregaríamos los otros grupos de interés, no solamente, insisto, endógenos, porque no podemos seguir con una administración tan intraorganizacional. Si uno lo observa desde el punto de vista del pensamiento estratégico, hoy día las organizaciones que avanzan, que se posicionan, que tienen viabilidad, también tienen la mirada periorganizacional. Uh-huh. Y eso significa considerar a los otros grupos de interés.
Por cierto. Profesor, nos quedan breves minutos. Y quisiera apuntar a una pregunta que tiene que ver con uno de sus ensayos, que tiene que ver con la burocracia en las universidades. ¿Cómo sorteamos ese problema? ¿Cómo hacemos que estas efectivamente sean instituciones eficaces en su quehacer?
Desafortunadamente el tiempo vuela en estas conversaciones. Y es muy difícil poder responderle, pero efectivamente le quiero comentar que ese ensayo que fue recientemente publicado en una importante revista latinoamericana que está indexada en las mejores bases de datos, WOS, Scopus, ha recibido una serie de comentarios y críticas, algunas muy positivas, otras probablemente no tanto, pero al final lo que queda como sustrato es que ha colocado en el debate un problema que tienen las universidades, no solo chilenas, porque esa reflexión está basada fundamentalmente en las visitas que yo hago permanentemente a distintas universidades de nuestro país y de Latinoamérica. Y en ese proceso he observado que efectivamente una de las grandes problemáticas que está afectando a nuestras universidades es no la burocracia en el sentido estricto, porque para los que estudian estos fenómenos saben que la burocracia per se no es mala. Max Weber no desarrolló una teoría para perjudicar a las instituciones, muy por el contrario, lo hizo para que las instituciones fueran mucho más eficientes. Y por eso se establecen una serie de principios, de recomendaciones respecto de cómo tiene que funcionar una organización burocrática. Y en un contexto donde las universidades son complejas, y de alguna u otra manera las universidades complejas por excelencia, la burocracia cobra bastante sentido. ¿Cuál es el problema? Cuando la burocracia se transforma en una especie de patología. Claro. Y esa burocracia no es un medio, sino que se transforma en un fin. Burocracia, que buropatología, si quisiéramos llamarlo, que se agudiza aún más cuando las instituciones empiezan a nombrar determinados cargos, no por méritos académicos, no por capacidades, no por competencias, sino fundamentalmente por méritos de carácter político. Y por lo tanto, si lo analizáramos desde el punto de vista de Peter, muchos de los cargos que asumen estos directivos están siendo llenados por personas, comillas, incompetentes, insisto, en la terminología de Peter. Eso agudiza aún más la incapacidad para resolver los problemas que se dan al interior de las universidades. Resultado, y con eso termino porque el tiempo ya finalizó, resultado es que nuestros usuarios, nuestros diferentes grupos de interés, terminan hastiándose con nuestras universidades porque no somos capaces de darle respuesta a sus inquietudes intelectuales, a sus necesidades académicas, de manera eficiente, como hoy día nos están haciendo la mayoría de las organizaciones.
Bien, profesor, muchas gracias por haber venido a nuestro programa Educación en el Aire. Le agradecemos al profesor Francisco Ganga, que ha venido a la Universidad de Los Lagos a conversar sobre gobernanza universitaria, un concepto que está hoy en el centro de la discusión de educación superior. Muchas gracias.
Rocío, muchas gracias a ustedes y también a la Radio Universidad de Chile por esta gran oportunidad para debatir sobre estas importantes temáticas universitarias.
Bien, amigos, y nosotros los invitamos a la sección de panoramas destacados y continuamos.
panoramas destacados.
Colección MAC Post-90. El Museo de Arte Contemporáneo invita a continuar celebrando sus 70 años con una gran muestra que presenta una visión panorámica del arte contemporáneo. La exhibición está integrada por más de 300 obras de la colección de la institución que de forma inédita ocupará las dos sedes, en Parque Forestal y Quinta Normal. Colección MAC Post-90 es una experiencia completa de arte contemporáneo, con importantes conexiones en el rescate visual del patrimonio chileno y una curatoria dirigida a relatar la historia del arte nacional y latinoamericano desde la perspectiva del museo y de las obras que han pasado a formar parte de su colección. Hasta el 2 de julio en el MAC Parque Forestal y hasta el 28 de mayo en Quinta Normal. Gratuito. El juguete en el arte popular en la sala Mapa GAM. Esta exposición es parte del Museo de Arte Popular Americano, Tomás Lago de la Universidad de Chile, y reúne piezas de países latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Chile. Además de juguetes pertenecientes al acervo histórico del MAPA, destacan otros elaborados recientemente por jugueteros que hasta el día de hoy continúan realizando su oficio. Entre la gran diversidad de la colección destacan muñecas, volantines, juguetes de engranaje, juguetes sonoros y rodados. La característica que distingue estos objetos es su raigambre popular, reconocible en los materiales modestos que tenían a la mano su cultor al momento de concebirlos y los sencillos modos de expresión con los que ha logrado entretener a los niños y aproximarlos a la vida del adulto. Hasta el 6 de agosto en el edificio B, piso -1 del Centro Cultural Gabriela Mistral. Las aventuras ilustradas de Don Quijote en la Biblioteca Nacional. Las ilustraciones que se exhibirán tienen como fin representar hitos o hazañas del ingenioso hidalgo Don Quijote, la batalla contra los molinos de viento, el nombramiento como caballero de la triste figura o el retablo de Maese Pedro. Todas ellas han permitido al lector elaborar imágenes tangibles de los personajes y su contexto. Sus responsables son importantes artistas como Gustave Doré, Carlos Alonso, Teodoro Michiano y Salvador Dalí, entre otros. Cabe señalar que la primera edición ilustrada del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha apareció en 1657, medio siglo después de la publicación de la obra de Miguel de Cervantes. Desde entonces, el imaginario de las sociedades ha evolucionado y cambiado, lo que podrá ser apreciado a través de esta cuidada selección de imágenes. Hasta el 26 de mayo, en la Sala Arcilla de la Biblioteca Nacional, Alameda 651, entrada liberada.
Y para continuar con nuestro programa, los invitamos a la sección de noticias. Más de 2 semanas en paro llevan 3 carreras del área de la salud de la Universidad Iberoamericana. Los alumnos de enfermería, obstetricia y kinesiología acusan falta de campo clínico y de docentes, lo que según ellos se debería a la crisis financiera por la que está pasando el plantel. De acuerdo con Paz Gajardo, presidenta del Centro de Alumnos de Kinesiología, debido a los problemas de fondo, se ha puesto en duda la continuidad normal de las carreras. El incumplimiento de pagos a docentes y funcionarios lleva a la merma de la calidad y genera incertidumbre, dijo la dirigente estudiantil. Según Paz Gajardo, debido a los problemas que enfrenta la Universidad Iberoamericana, se ha reestructurado la planta de la institución y se han perdido varios campos clínicos, lo que influye en la calidad de formación que estamos recibiendo. Estudiantes se encadenaron en Casa Matriz del Banco Estado para exigir el fin del crédito con aval del Estado. El jueves pasado, un grupo de estudiantes universitarios llegaron hasta la Casa Matriz del Banco Estado, ubicada a un costado del Palacio de la Moneda, donde se encadenaron con carteles que mostraban la millonaria deuda que tienen en la actualidad. Los jóvenes piden el fin del CAE. Al respecto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, dijo que hoy se movilizan a nivel nacional buscando acabar con la deuda en la educación. No puede ser que para un derecho tengamos que endeudarnos. Además, hacemos una solicitud explícita de condonación de la deuda, agregó el también vocero de la CONFECH. En la misma línea, Andrade interpeló al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para que no cierre el debate, que no solo de portazos a los estudiantes, sino que a todas las familias chilenas que han sido víctimas de una política pública implementada por la Concertación, sostuvo el presidente de la FECH. Docentes no se sienten capacitados para dar una clase de educación sexual, según encuesta. Un estudio de la Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA, determinó que un 53,7% de los funcionarios y docentes de colegios públicos no se sienten capacitados para ofrecer una clase de educación sexual a los estudiantes. En el sondeo, además, un 42,7% no cree estar preparado ni cómodo para hablar del VIH con los estudiantes, pero el 95,7% cree que el tema debe abordarse más de lo que se hace en la actualidad. Otros datos arrojados por el sondeo fueron que 3/4 de los funcionarios y docentes no recibió información sobre el VIH-SIDA en 2016. El sondeo se realizó a 171 docentes y funcionarios de instituciones públicas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos. Confederación de Estudiantes de Chile publicó las 5 razones por las que marchó este martes. La madrugada del lunes, la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, publicó 5 razones para seguir movilizados y marchar durante la jornada de este martes 9 de mayo. La primera razón dice que en Chile hay más de 1 millón de estudiantes endeudados, por lo que piden sacar a la banca, terminar con los créditos y condonar la deuda educativa. La segunda razón es pedir el fin del lucro en la educación superior. Además, piden que se priorice la educación pública. Luego exigieron que el dinero no sea un impedimento para estudiar y además un marco regulatorio que asegure una educación no sexista, transparente, democrática y asegure infraestructura. La marcha se realizó hoy martes 9 a las 11 de la mañana y se desplegó desde Plaza Italia a la calle Echaurren. Bueno, y luego de quedar completamente informados con las principales noticias sobre el frente educativo, vamos a continuar con nuestro programa Educación en el Aire con la siguiente entrevista. Y para eso tenemos acá a Andrés Sofía, el ex coordinador de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del Ministerio de Educación, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés?
Muchas gracias, muy bien.
Bueno, queremos conversar contigo sobre esta circular que presentó el Ministerio de Educación sobre orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, y que ha tenido tanta polémica, ha generado muchas olas esta circular, y este documento tenía por fin fundamental invitar a los colegios a respetar la diversidad. Cuéntanos primero, Andrés, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué al Ministerio le pareció importante difundir este material educativo, pedagógico, finalmente, en sus comunidades?
Sí, yo creo que, un punto anterior, yo creo que más que polémica, lo que ha generado la circular es una necesidad de informar sobre una realidad que se vive hoy día en los establecimientos educacionales. Hoy día está latente, es más latente, es más visible que antes, hace un par de años atrás, está invisibilizado, ¿no?
Totalmente, sí.
Polémica yo creo que no hay mucha, porque por parte de las iglesias, que son las que se han opuesto un poco al método, algunas de las iglesias también, no todas, pero no al contenido. Entonces, ahí yo creo que es algo que podríamos conversar después.
Por supuesto.
En términos de cómo surge, bueno, la reforma educacional plantea como eje vertebral muy potente la incorporación de una plena inclusión al interior de los establecimientos educacionales. Tenemos vigente hace 2 años la ley de inclusión escolar. Uh-huh. Y desde ahí la reforma nos plantea un desafío al Ministerio de Educación de poder promover políticas que garanticen el derecho pleno de todos los niños, niñas y estudiantes sin importar sus características personales o características colectivas. Y la ministra de Educación, el año, si mi memoria no me falla, a principios del año 2015, nos pide que diseñemos un plan a mí en la unidad que me toca coordinar, que diseñemos un plan para la inclusión de personas LGBTI en el contexto educativo chileno. Y ese plan tenía dos primeras políticas. La primera era la circular, que se elaboró en conjunto con la superintendencia, y después las orientaciones específicas de inclusión de las personas LGBTI en el ámbito educativo, dentro de otras varias iniciativas del plan de inclusión.
¿Y cuáles son los contenidos de esta circular que generaron debate finalmente en nuestra sociedad.
Lo que pasa es que la circular de la superintendencia, diferente a diferencia de las orientaciones, es una circular de carácter obligatorio. Un establecimiento que no cumpla con las medidas que se establecen en la circular está sujeto a penalizaciones por parte de la superintendencia. La superintendencia, que está ya vigente desde el año 2012-2013, uh-huh. es el organismo del Ministerio de Educación que fiscaliza el cumplimiento de toda la normativa al interior de los establecimientos educacionales. Entonces, si hay algún establecimiento educacional que se opone a la inclusión de un niño que se encuentra en un proceso de tránsito de género, están sujetos a posibles multas, están sujetos a multas, sanciones por parte de la superintendencia, y tienen que hacer los máximos esfuerzos desde el punto de vista normativo y formativo para poder implementar programas y acciones de inclusión dirigidos especialmente hacia los niños y niñas trans. Uh-huh. La circular solamente habla de la inclusión de niños y niñas trans. Uh-huh. Ese es el punto. Ahí está focalizada la política, en el fondo.
Ya. Y nos puedes explicar y explicar a la comunidad que nos escucha finalmente cuáles son los conceptos que están dentro de esto. ¿Qué es lo que tiene que entender finalmente una comunidad escolar respecto a la inclusión de estos niños?
Hoy día la reforma educacional es un conjunto de modificaciones normativas que se implementan en la estructura del sistema educacional. Pero la reforma educacional en su vivencia misma de la transformación sociocultural que implica esta reforma que se plantea en el gobierno de la presidenta, va a tener fruto o va a tener consecuencias de aquí a mucho de largo plazo, en el fondo, no son consecuencias inmediatas. Y una de ellas tiene que ver con el cambio de enfoque o el cambio de paradigma por lo que entendemos por inclusión. Históricamente hemos entendido por inclusión acciones o políticas que responden más bien a la asistencia de quienes consideramos distintos y tendemos como a tratar de normalizar a aquellos que tienen ciertas diferencias a un ideal de lo adecuado o de lo normalmente respetado a nivel sociocultural en el país. Y lo que estamos haciendo hoy día a propósito de la ley de inclusión, al generar planes de inclusión en los establecimientos educacionales, es cambiar un poco ese enfoque. Uh-huh. Hoy día tenemos que entender al otro y sus diferencias como parte de un todo. La inclusión es algo que es transversal, que nos involucra, que te involucra a ti, me involucra a mí, nos involucra a todos desde nuestras diferencias, y se reconoce la diversidad como un valor social. Y genera una reflexión pedagógica, normativa y formativa al interior de los establecimientos educacionales para poder adoptar la enseñanza a todas las diferencias que componen la comunidad educativa y no tender a equilibrar o equiparar o normativizar a alguien que viene con diferencias que supuestamente son distintas a las que tiene el resto de la comunidad. Y lo que queremos que pase en este caso en particular con los niños y niñas trans es justamente eso, que se entienda el niño trans no por ser trans y tender a normalizarlo dentro de una lógica social que no le corresponde al niño o a la niña, sino más bien entenderlo a él desde sus diferencias y poder aplicar un sistema pedagógico que sea respetuoso de su dignidad y sus diferencias como persona y como ser humano. Y el tema de la circular con los niños trans es un referente de múltiples otras diferencias y discriminaciones y vulneraciones de derechos a personas que por características personales han sido marginadas del sistema educativo. Los niños trans, y con esto termino, no solamente han sido discriminados por ser trans. Los niños trans son niños, primero que nada. Uh-huh. Y las discriminaciones de las personas son múltiples. Un niño trans no es solamente un niño trans. Un niño trans puede ser un niño trans, migrante, perteneciente a un pueblo indígena, con alguna discapacidad, mujer, niño, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos poner énfasis con este circular, en particular este grupo que ha sido de los más vulnerados en el derecho a la educación, es que todos quienes tengan diferencias, esas diferencias deben ser respetadas, deben ser valoradas, deben ser reconocidas, deben ser integradas a las prácticas pedagógicas y no ser excluidas como ha sido hasta antes de tener la circular vigente.
Andrés, en tu opinión, las comunidades escolares, los profesores, ¿están preparados en Chile para abordar estos temas? ¿En las universidades se les está formando con estos mensajes en definitiva?
Es una súper buena pregunta. Yo creo que mientras más lo conversemos públicamente, más van a suceder esos cambios. Hoy día no. Entendemos, lo ha dicho la superintendencia, lo ha dicho el ministerio, son temas que están visibles en las escuelas hace muy poco, son bien recientes en el fondo. Si bien han existido siempre, y la historia y la literatura aparecen, en la convivencia o en la vida cotidiana de la escuela son temas bastante nuevos, donde todavía falta preparación docente y pedagógica para que efectivamente implementen programas y acciones de inclusión efectivas y no nos quedemos solamente los discursos.
Uh-huh. Y concretamente, un colegio, ¿cómo puede propender a resguardar los derechos de todos los niños y niñas y en particular sobre este grupo trans?
Mira, ahí es una pregunta bien, bien amplia, porque la estructura, la arquitectura del establecimiento se compone de una serie de instrumentos y herramientas normativas y formativas que se transforman en oportunidades para poder implementar acciones de inclusión específicas sobre estos niños. Nosotros, en conjunto con la circular que establece una norma de inclusión, sacamos unas orientaciones, que son las orientaciones para la inclusión de personas LGBTI en el sistema educativo chileno. Uh-huh. Y las orientaciones, que es algo bien, yo lo hablaría como un volumen 1 de la inclusión de la diversidad sexual, porque es bien inicial, no aborda toda la complejidad de la discusión de la diversidad, se entregan herramientas tanto legislativas, desde el enfoque internacional de los derechos humanos, hasta llegar a una cuestión muy práctica, que es proponer ciertas actividades específicas, tanto para niños del nivel menor, niños de 4 años, hasta estudiantes de cuarto medio, donde los docentes pueden implementar a través del currículum, de los espacios garantizados, de una serie de oportunidades que conlleva la escuela, pueden implementar pedagogías inclusivas que aborden la temática de diversidad sexual en el aula. Uh-huh. Pero la orientación es bien amplia, aparte de lo más general, que son los marcos legales, hasta lo más específico, que es cómo implementar esto al interior del aula en la relación docente-estudiante.
Uh-huh. ¿Qué te parecen o qué han podido ustedes recoger de las opiniones contrarias a la entrega de este tipo de material? La iglesia o algunas iglesias o parte de la iglesia se pronunció, cuestionó que se haya presentado este documento. También asociaciones de colegios particulares lo criticaron e incluso dijeron que podían acudir a tribunales. También, bueno, partidos políticos, la UDI, a través del diputado Belolio, sostuvo que se nota demasiado que el gobierno está desesperado, dijo, por captar algunos votos y que esto tiene un tinte electoral. ¿Cómo reciben estos comentarios?
Algunos con gracia, otros con un poco de molestia y otros con preocupación por la falta de información y la ignorancia que hay sobre el tema también. Lo del diputado Belolio me parece totalmente ajeno a la importancia y la relevancia de la discusión. Yo creo que es una cuña que salió en el Mercurio, pero no sé si tiene mucha relevancia. En el caso de las iglesias, cuando se emite la circular, el mismo día los obispos se les pregunta por la circular, y también los medios directamente fueron a el sector que se podría oponer de manera más fácil a un documento como este. Y lo que nosotros hemos visto en los medios de comunicación, lo que manifiestan las iglesias es que hay un cuestionamiento respecto al método en que fue construida la política. Pero no se hace un cuestionamiento profundo o con argumentación técnico-pedagógica respecto a la inclusión, o en específico respecto a los niños y niñas trans. Uh-huh. Se cuestiona el método y los obispos alegan que no fueron convocados a la elaboración de la circular, porque nosotros hemos dicho mucho que este documento, en conjunto con las orientaciones, se elaboraron desde el enfoque de derecho, o sea, a través de un mecanismo de participación ciudadana. Tal vez no estaban los obispos sentados en la mesa por cuestiones obvias, pero sí habían escuelas y establecimientos educacionales confesionales representados en la mesa, y nosotros hemos tenido contacto también con algunos representantes de las iglesias que han trabajado arduamente a favor de la inclusión no solamente de estos niños, sino de todas las personas que históricamente han sido vulneradas en sus derechos. Uh-huh. Entonces no nos preocupa mucho en el fondo. A nosotros, cuando vemos las noticias y a la vez vemos los mails que nos llegan de manera interna al Ministerio de Educación, de establecimientos privados, incluso confesionales, que nos dan las gracias por fin de poder tener un documento normativo que les permite a ellos resguardar las acciones de inclusión que ya están implementando en el interior de los establecimientos, nosotros nos quedamos como con esas acciones positivas arriba de la mesa y no estamos preocupados de comentarios críticos sobre los métodos de construcción de un documento que lo que tiene es un fin positivo y humano y no lo contrario.
Uh-huh. Andrés, la gente que quiera informarse sobre estos contenidos, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde pueden acercarse o en internet finalmente llegar a todo este tipo de material?
Mira, la circular está en la página web de la Superintendencia de Educación, uh-huh. pero también la pueden encontrar, que es www.superintendenciadeeducacion.cl, uh-huh. y también la pueden encontrar en www.mineduc.cl, que es la página web del Ministerio, en la página de comunidadescolar.cl, que es la página más visitada por los directores y sostenedores de los establecimientos, uh-huh. en la página de convivenciaescolar.cl y en la página de formacionciudadana.cl. Tratamos de colocar ambos documentos en la mayor cantidad de sitios web disponibles para el mejor acceso a la comunidad completa.
Perfecto. Ya saben entonces nuestros auditores, quienes estén interesados en conocer toda esta información, ahí están las coordenadas. Y por último, Andrés, ¿qué es lo que esperan realizar ahora desde la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del Ministerio de Educación? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que se están pensando a futuro?
La Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana está en el gabinete de la ministra y tiene el mandato de poder coordinar todas las acciones relacionadas con educación en derechos humanos. Entonces hoy día ya terminamos una primera etapa en relación al grupo LGBTI. Estamos trabajando fuerte, salió el día anterior a la circular, salió una noticia de un trabajo conjunto que tenemos con el Ministerio de Interior para poder entregar RUN a todos los niños migrantes que se encuentran en los establecimientos educacionales menores de 18 años estudiando de manera irregular. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte en el plan de formación ciudadana para poder acercar a organizaciones sociales que ven temáticas de formación a los establecimientos educacionales que quieren impulsar planes de formación ciudadana propios. Y nos queda como el gran desafío de poder dejar dentro del Ministerio de Educación una institucionalidad fuerte que pueda resguardar la implementación de educación con enfoque de derechos humanos de aquí hacia adelante. Estamos armando un plan de educación en derechos humanos, un primer curso de capacitación para docentes, y esperamos que de aquí a fin de año la unidad pueda establecerse de manera firme, tanto administrativamente como jurídicamente, para que la educación con enfoque de derechos humanos permanezca por siempre y no sea solamente una iniciativa de un gobierno u de otro.
Perfecto. Bueno, muchas gracias Andrés Sofía, que vino de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del Ministerio de Educación, a contarnos estos temas fundamentales, finalmente, para lograr una educación inclusiva, diversa y que sea rica, finalmente, para las necesidades de nuestra sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, amigos, nosotros que tenemos ya que despedir este programa. Ha sido muy grato contar con la participación de todos ustedes en este espacio. Le vamos a agradecer especialmente en esta oportunidad a Jorge Águila, quien es nuestro estudiante en práctica, que se ha sumado a nuestro equipo y que está realizando interesantes labores aquí también. Le damos las gracias, por cierto, a Daniel Dedes en la producción y a José Rojas en los controles. Y nos quedamos convocados ya para un próximo martes con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.